Tenemos aquí preguntas. Dice, ¿cuál sería el nombre que es sobre todo nombre? Hay que entender que cuando las escrituras hablan de nombres, no lo hacen en primer lugar en relación como identificación, como un nombre específico, sino una revelación de una tarea, una misión. Por ejemplo, una persona se llama Juan y todo el mundo piensa, bueno, si conocemos a Juan, hablamos de Juan y sabemos que Juan es esa persona. Esa es la forma normal nuestra de entender nombres. Pero en la revelación bíblica, cuando se habla de nombre, el nombre expresa una misión. En cuanto a los nombres del Eterno, los nombres expresan una acción en esta creación. Cada nombre representa una manifestación de Dios limitada. Entonces, la pregunta es, ¿cuál sería el nombre que es sobre todo nombre? Yo no sé si ese nombre está revelado todavía. El nombre que se le va a dar, o que le ha dado al Mesías, a Yeshua, al resucitarle de los muertos, y le dio el nombre sobre todo nombre. No sé si podemos saber cómo se pronuncia ese nombre, no estoy seguro. Pero el hecho de que diga, le dio el nombre sobre todo nombre, significa que tiene una función, una posición y una tarea que está por encima de todas las cosas. Nombre también implica autoridad. Entonces, para mí no es tan importante cuál es el nombre, si es Yud-Hei, Vav-Hei o Elohim o algún otro de los nombres con el cual el Eterno se manifiesta. No creo que sea ninguno de ellos. Yo podría traducir el texto, y le dio una posición que es sobre todas las cosas. Le dio el nombre sobre todo nombre. ¿Me entendéis? Ahora, está claro que Yeshua ha recibido el nombre del infinito, o sea, el nombre Yud-Hei y Vav-Hei. Él tiene ese nombre. Por eso está escrito Baruch Haba Beshem Hashem, bendito el que viene en el nombre del Eterno. Él tiene ese nombre. Se le dio. Y yo no sé si este es el nombre sobre todo nombre, posiblemente, pero no estoy seguro. Lo importante es la posición de autoridad que tiene. Espero que haya contestado la pregunta. Hay una confusión muy grande en Colombia sobre el pacto de Brit Milá. ¿Qué tiene que ver con lo que hablamos? Esto lo dejamos para cuando tratemos el tema de Brit Milá. Aquí, está partida la pregunta. Shalom, que todo... ¿Qué tan...? ¿Qué es esa palabra? ¿Qué pone ahí?
¿Tan bonito?
¿Bonito?
No lo entiendo.
¿No lo entiendes? ¿Qué tan válido es...? ¿Válido? Ah, está bien. Es seguir la... halajá, tiene que ser. Rabínica, post-templo, toda rabá. ¿Qué tan válido es seguir La halajá, la ley judía, es para judíos. Es la respuesta. ¿Qué significado tiene la sangre en planos superiores? La sangre habla de que el precio fue pagado por nuestros pecados ante Dios. Y por medio de esa sangre, cualquier persona que se arrepiente de sus pecados tiene acceso a la intimidad y al trono de Dios. ¿Qué pasa con el que no cree en el Mashiach ortodoxo? La pregunta que tengo es, ¿se refiere a que el Mesías tiene que ser ortodoxo o que el ortodoxo que no cree en el Mesías, en Mashiach? Todos los ortodoxos creemos en Mashiach. Es uno de los 13 principios de fe. Yo creo que el Mesías va a venir y aunque tarde lo voy a esperar todos los días. El problema es identificar quién es el Mesías. ¿Qué pasa con el ortodoxo que no cree que Yeshua sea el Mesías? No lo sé. Hashem conoce a los suyos. Y el que se arrepiente de sus pecados tiene perdón de pecados. Y Hashem sabe revelar quién es Yeshua cuando Él quiera. ¿Y qué sabemos lo que pasa en el segundo antes de morir un ortodoxo? ¿Qué sabemos? Lo que sabemos es que Hashem tiene un trato especial con sus hijos y sabe muy bien decir las cosas. Ocúpate de tu salvación, no de la de los ortodoxos. Hashem se va a ocupar de eso. ¿Cómo se relaciona el Tu Bishvat de 5778 con la profecía bíblica del tiempo de la reconstrucción del templo? Hubo fenómeno astronómico de luna roja. Wow. Yo no creo que Tu Bishvat tenga que ver con la reconstrucción del templo, porque Tu Bishvat tiene que ver con los árboles. Y si hay fenómenos de luna roja, ¿fue en Tu Bishvat una luna roja? ¿Se vio en Israel? ¿Se vio en Israel? No se vio en Israel. Entonces no tiene nada que ver con el templo. Tiene que verse en Israel. Además, la luna roja, normalmente, el Talmud dice que si el sol se oscurece, tiene que ver con juicio sobre los gentiles. Y si la luna se oscurece, es juicio sobre Israel, sobre los judíos. Hay muchas lunas rojas, ¿no? No quiero entrar demasiado en eso, porque hay muchas especulaciones también. En Miqueas 5:2, vamos a ver. Voy a pasar a eso más tarde. Es verificable que los sabios que vieron la conjunción de estrellas haya sido de la tribu de Yisahar, como dice Primera de Crónicas 12:2. Para anuncio del nacimiento del Mesías, de Mashiach, no creo. Yo no creo que los sabios que vinieron del oriente eran de la tribu de Yisahar. No creo que hayan sido judíos, ni descendientes de Israel. Yo creo que eran temerosos de Dios, de las naciones. Pues dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Dice, nuestro reino, dice. O sea, como si ellos no hablan como si fueran judíos. Pregunta de 1. Colosenses 2, 16 al 19. ¿A qué se hace referencia cuando se dice, no permitan que nadie se condene, los condene por lo que comen o beben? O por lo que, por no celebrar ciertos días santos. Si esto es apenas una sombra de la realidad que vendrá, yo como gentil que conoce y acepta a Yeshua, ¿qué debo hacer si no soy judía? Si no me han enseñado acerca de estas fiestas. Estoy desagradando al Eterno por no tener estas tradiciones tanto en alimentos, celebraciones o días de descanso. Wow. Primero, el texto dice que nadie se constituya como vuestro juez o que nadie os juzgue por estas cosas. No tanto condene, como lo dijiste aquí en la pregunta, que juicio en el sentido es que nadie diga cómo tú tienes que hacer las cosas. Es decir, vosotros los no judíos podéis tener el nivel de kashrut que os conviene. No estáis obligados a cumplir el kashrut ni de la Torah ni de la halajá judía. No estáis obligados a celebrar las fiestas, ni la luna nueva, ni el Shabbat. Pero sí podéis hacerlo y que nadie os juzgue de cómo lo estáis haciendo. Si lo quieres hacer muy rigurosamente, que nadie te juzgue por eso. Y si quieres cumplir menos, que nadie te juzgue por eso. Cada uno pone el nivel de observancia que siente de parte de Dios para su familia, y en la comunidad también se pone un nivel de observancia según los líderes de la comunidad establezcan, y que nadie juzgue. No puedes decir al otro, tú no puedes comer cerdo porque eso es pecado. Eso no es cierto, la Torah no dice eso. La Torah dice que todo lo que mueve y se arrastra por la tierra os doy para comer, tal como os di la hierba verde. Eso fue para los hijos de Noah. Está permitido comer cerdo, pero no conviene. Pero si uno está comiendo y otro viene y le juzga, no tienes derecho de juzgar a tu hermano cuando come cerdo. Ahora, si uno dice, yo no quiero comer cerdo, yo quiero comer solamente lo que la Torah marca, los animales limpios, que nadie le juzgue por eso. Lo que dice el texto en Colosenses es que nadie juzgue al otro por el nivel que él observa o no observa. Porque aquí hay libertad para los no judíos. Ahora, mi punto de vista es este. El que quiere ser estricto, quiere guardar kashrut en cierto nivel, quiere guardar Shabbat hasta cierto nivel, quiere celebrar las fiestas hasta cierto nivel, le va a hacer una gran bendición. Y estas cosas son medios de santificación, de acercamiento al Eterno. Pero no estamos obligados como no judíos a cumplir las cosas como hacen los judíos. El Shabbat no fue dado como pacto para las naciones. Para el judío sí, es una señal del pacto, y el judío que hace melajá, que hace obra creativa en Shabbat, pierde su salvación. Está escrito en la Torah. Es muy estricto. Es tan grave quebrantar el Shabbat para un judío como para asesinar y cometer adulterio, la misma pena de muerte. Pero para el no judío no es así. Y el judío hace bien en descansar y respetar el Shabbat. Todo lo que puedas hacer, pon el nivel que consideras correcto en tu familia. Y que nadie te juzgue. Es lo que dice Rabbi Shaul. Así es como yo entiendo el texto. Ok. Segunda pregunta aquí de esta persona. Soy nueva y tengo muchas inquietudes. Una de ellas es, Yeshua tiene parte de divino. Cuando se dice que nació de una mujer virgen y se concibió por obra y gracia del Espíritu Santo, y que Él es Dios mismo hecho hombre, ¿cómo interpretar esto realmente? ¿Realmente es así? ¿Qué significa que nació sin pecado? que él era como el primer Adán. Wow. Hay un estudio sobre la doctrina de la Trinidad en la página web mía, se llama Messianic Torah, con H final, en inglés, dos S, Messianic, dos S, Messianic Torah, todo seguido, con H final, .org. Ahí tienes un estudio sobre la doctrina de la Trinidad. Y ahí voy pasando por todos los textos bíblicos que hablan de esto. Para resumir, puedo decir, Dios es uno, y no nada más que uno, ni dos ni tres, y no puede ser más que uno. Si creemos que Él es infinito, ¿cuántos creemos que Él es infinito? ¿Verdad que sí? Él no tiene límite. Dios es ilimitado. Si creemos que Dios es ilimitado, no puede ser más que uno. ¿Por qué? Porque si hubiesen dos, habría un límite entre uno y otro. Y si fueran tres, dos límites. Entonces, para que sea ilimitado, tiene que ser uno solo. Tan simple como es. Y otra cosa que es muy importante, el infinito no puede cambiar. Es inmutable. Está escrito. No hay variación de cambio en él. Entonces, él no puede dar a luz. Solamente puede crear. Es un tema bien profundo y no es para hoy. Y me gustaría también decir que la gente me pregunta, ¿Yeshua es divino? Y yo pregunto, ¿qué es ser divino? Tienes que definir el término primero. Porque estamos acostumbrados a la teología, a la filosofía, y si no sabemos qué significa divino, no podemos decir quién es divino. ¿Los ángeles son divinos? ¿Los hombres son divinos? La Biblia dice cuatro veces, Dios no es hombre. Cuatro veces. No tienes solamente dos ni tres testigos, sino cuatro testigos que dice que Dios no es hombre. Más claro no puede ser. Ok, pero no quiero entrar más en esto porque no es el tema de hoy. En Miqueas 5:2 habla del nacimiento del Mesías en Belén. Y Miriam y Yosef se encontraron en Belén en Sucot. Lucas 2:7. Vamos a ver qué dice Lucas 2:7. Yo sabía que esta pregunta iba a venir. Y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Dónde dice Sucot aquí? Dice pesebre. ¿No había lugar en el mesón? ¿No dice Sucot? Enramada. La palabra ahí griega puede significar enramada, puede significar pesebre, pero no hay evidencia. Es una suposición, ¿verdad?
Pero no podría, por el hecho de que están haciendo el censo, y para hacer el censo en una de las fiestas de Shalom Regalim, sería mucho más fácil hacerlo.
El censo fue por el Imperio Romano. No fue en relación a las fiestas. Sin embargo, estaban aprovechando la fecha para ir a Betlehem para esas fechas. Pero no hay ninguna evidencia que haya sido Sucot en Lucas 2:7. Solamente que no había lugar, eso indica que había mucha gente que había venido ahí, posiblemente para prepararse para las fiestas de Sucot. Pero estás en Betlehem, está un poco lejos de Jerusalén también. Eh, Por lo tanto, podría inferirse que Yeshua nació en el primer día de Sukkot y fue circuncidado en el octavo día. Por otro lado, en Juan 1:14 habla de que Yeshua hizo carpa en medio nuestro. Ok, vamos a ir por parte. Como dijimos antes, si Yeshua hubiera nacido el primer día de Sukkot, contando 38 semanas para atrás, salimos fuera de Hanukkah. Entonces, Hanukkah no pinta nada en relación con el Mesías. Eso para mí ya es dudoso. Si colocamos el nacimiento 2 semanas antes, entramos ya en Hanukkah para la fecundación, para el milagro en el vientre de Miriam. En Juan, Yohanan 1:14 dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra griega es skenu. Esa palabra puede significar tanto suka como tabernáculo. Las dos cosas. Si lo miras con la Septuaginta, no sé si podemos entrar en estas cosas. La Septuaginta es una fuente para saber cómo tradujeron los términos hebreos al griego en el siglo II antes de la era común, y nos ayuda a conectar las palabras griegas con el hebreo. Entonces, si miras la palabra skenu, llegas a sukkah y a mishkan. Es que es una cabaña y también el tabernáculo en el desierto. Entonces, en Juan 1:14 si vas al griego, tienes dos opciones. O puso una suka entre nosotros, o puso un tabernáculo entre nosotros. Lo más natural es que hablemos de tabernáculo, porque dice, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Su cuerpo era una morada de Dios, un tabernáculo, un templo. Su cuerpo era el templo, la presencia divina habitaba en su cuerpo. Entonces, lo más correcto sería lo más básico es entenderlo como que Él puso su tabernáculo entre nosotros. Ahora, yo creo también que se refiere a Sukkot, que el cuerpo de Yeshua es como una sukkah. La sukkah es, en principio, una morada temporal. La sukkah es una morada temporal. Salimos de nuestras casas para habitar en Sukkot. Y eso es temporal, 7 días. Y se relaciona con el tiempo entre la salida de Egipto hasta llegar a la frontera de la tierra prometida, que los hijos de Israel vivieron en Sukkot durante los 40 años en el desierto, que es un tiempo de tránsito, es una morada temporal. Yeshua sí tenía una morada temporal, es decir, su alma habitaba en su cuerpo durante unos años, y ese cuerpo sirvió para hacer la semilla que iba a morir y resucitar, ¿no? Ser transformado. Entonces, sí era también una sukkah. Ahora, la sukkah tiene que estar lista para el primer día de Sukkot, según la halajá judía, ¿verdad? Después de Yom Kippur, tienes 5 días para hacer la sukkah. No estamos construyendo la sukkah antes de Yom Kippur normalmente, sino nada más terminar Yom Kippur empezamos a construir la sukkah. Tenemos 5 días para eso, y la sukkah tiene que estar lista la primera noche de Sukkot, el 15 de Tishri. Si Yeshua era la sukkah, su cuerpo tenía que estar listo el primer día de Sukkot, y si él nació el primer día de Sukkot, él estaba incircuncidado. Su cuerpo no estaba listo, no era una sukkah preparada para la gloria de Dios todavía. Tenía que ser circuncidado y luego ser sanado para que la sukkah estuviera lista. Si nació en Yom Teruah, fue circuncidado el octavo día de Tishri y tenía 7 días para ser sanado para el día primero de Sukkot, y ya su cuerpo ya estaba listo, ya era la sukkah preparada para la gloria de Dios. Es lo que yo pienso. Tenemos ahí 2 testigos. Hanukkah, y que el cuerpo tenía que estar preparado antes la Sukkah tiene que estar lista para el primer día de Sukkot. Y la tercera cosa que os voy a mostrar ahora, lo que hablamos sobre la conjunción de Melech y Tzedek, las dos estrellas. No sé si podíamos mostrar esto aquí, creo que sí. Voy a usar este micrófono y poner el ordenador, la computadora aquí. Y quiero mostraros algunas imágenes. Ayúdame, por favor. O me das el micrófono, yo lo sujeto. Es mejor. O aquí. Aquí mismo, yo creo que puedo manejarlo así. Edison, gracias, suficiente. Ok. Hice unos estudios astronómicos de mucho tiempo para determinar estas cosas. Aprendí de un hombre jubilado del ejército de los Estados Unidos que tenía un programa astronómico y mostró cosas que puedes ir para atrás en la historia, mirar el cielo desde cualquier lugar de la Tierra, cómo está el cielo. Y él mostró esta conjunción entre Júpiter y Régulus 3 años antes de la Era Común. Y él lo relacionó con el nacimiento de Yeshua, que era lo que habían visto los sabios del Oriente. Entonces, como él era cristiano, él no tenía todo el panorama bíblico de las fiestas. Y entonces yo me puse a investigar la cosa durante mucho tiempo. Y miraba la luna nueva, un montón de cosas y demás. Y me di cuenta de algo tan fantástico. Aquí he hecho una pequeña película basada en el programa astronómico. Por supuesto, aquí están las líneas de las constelaciones que no se ven en el cielo, pero es para que se vea más claro. Esta película es el día 12 de septiembre del año 3 antes de la Era Común, en Jerusalén, mirando hacia el este. Aquí está la E, y lo voy a arrancar ahora. Así se ve. Aquí está Júpiter juntamente con Régulus dentro de la constelación de Leo. Esa fue la estrella que vieron los sabios en Babilonia. Y va subiendo, 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 y después viene el sol. Esto sucedió como una hora y media antes de la subida del sol. Sube el sol, y es bien interesante dónde está el sol en este momento. Está justamente en el cuerpo de Virgo, de la Virgen, y tenemos en el libro de Revelación una señal en el cielo. Vamos a leer ese texto. Aquí habla del nacimiento del Mesías. Capítulo 12, y una gran señal, Apocalipsis 12, y una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza, estaba encinta y gritaba, estando de parto y con dolores de alumbramiento. Entonces apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas había 7 diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Y ella dio a luz un hijo varón, que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios, para ser sustentada allí por 1260 días. La mujer es Israel, pero también en el cielo el Eterno está hablando, a través de las constelaciones. Originalmente, las constelaciones tienen un mensaje evangélico. Habla del nacimiento del Mesías, que va a aplastar la cabeza de la serpiente y traer salvación al mundo. Eso fue pervertido en la Torre de Babel. Pero originalmente, en el tiempo de Adán, fue un mensaje claro desde las estrellas acerca de la redención final. Y entonces aquí, aquella noche, el 12 de septiembre, era el año 3 antes de la era común, era Rosh Hashanah, era Yom Teruah. 3 antes de la era común. Año judío, no sé. Voy a poner aquí una imagen más fuerte, más grande, sobre la constelación de Leo. Entre las piernas aparece el mensaje Malkitzedek, como dice la profecía de Génesis. Entre los pies de Judá va a venir una estrella, saldrá de Jacob, y todas estas cosas están bien relacionadas con este evento. Y este es en Yom Teruah. En ese mismo momento, como vimos, vamos a mirar el cielo. No sé si se ve aquí. Aquí está Leo. Aquí está la conjunción Melquisedec. ¿Cómo se dice en español? Melquisedec. Y aquí estaba el sol, lo que vimos antes. Un poco más abajo. El sol es la ropa de Virgo. Y justamente debajo de los pies está la luna. La luna, durante aquella noche anterior, va pasando debajo de los pies de ella. Exactamente lo que dice la profecía. Una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies. Es una señal. Y ese era el momento del nacimiento del Mesías, que iba a ser arrebatado hasta Dios. Entonces, por supuesto, el sol no se ve durante la noche, pero con el mismo programa tú puedes subir en el espacio, colocarte en el mismo aire, en el espacio, en el mismo programa, y mirar el sol, porque el sol estaba en Jerusalén, estaba debajo, como debajo del horizonte. Pero si subes en el espacio, tú vas a ver el sol, y lo que aparece es esto. Aquí tenemos la constelación de la mujer, con el sol, vestida del sol, y la luna pasando debajo de sus pies, aquella noche del 12 de septiembre del año 3 antes de la era común, en la misma ocasión cuando está la conjunción de Júpiter y Régulos, Malkitzedek. Para mí esto es el mensaje divino, que ese fue el mismo momento cuando nació el Mesías. Y la luna va pasando bastante rápido debajo de los pies. Y entonces podemos saber casi los minutos del nacimiento del Mesías a través del mensaje de las estrellas. Cuando yo vi esto, yo alucinaba y digo, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Yo estoy seguro que fue la noche cuando nació él. El cielo proclama la gloria de Dios. Ahí tenemos el tercer testigo. Otro argumento que podemos sacar en cuanto al nacimiento en Yom Teruah es que fue el día cuando Adán fue creado. Y aquí hay un paralelismo. Había una pregunta: ¿qué significa que era igual que el primer Adán, sin pecado? El Eterno necesitaba un redentor para toda la raza humana. Y tiene que ser uno sin pecado, porque si el Redentor tiene pecado, tiene que morir por sus propios pecados, y no puede redimir a otros. Tiene que ser un cordero sin mancha, para que Él pudiera llevar nuestros pecados, como dice el profeta Isaías. El Eterno cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y Dios castigó a Yeshua para no tener que castigar a nosotros por nuestros pecados. Si nos arrepentimos, Él nos perdona, y ahí está el precio. Bendito sea Hashem por eso. Entonces, tenemos dos personas. Adán, el primero, estaba delante de un árbol y tenía dos opciones: obedecer a Dios o desobedecer a Dios. ¿Qué hizo? Comió del fruto, desobedeció. Con ese pecado entró el pecado en su cuerpo y en el mundo, y la muerte entró en el mundo a través de él. Así está escrito. Sus hijos nacieron con el pecado ya activado, el yetzer hará, la inclinación al mal activado. Y como dice el rey Shlomo, no hay ningún hombre que no haya pecado. Pero uno nació sin pecado, sin que tuviera un deseo de hacer el mal, como todos tenemos. Nacimos con el puño cerrado, ¿verdad? Todos. Rebeldes. Yeshua no nació rebelde. No tenía ningún deseo de ser desobediente. ¿Por qué? Porque él tenía que rectificar lo que Adán había hecho mal. También Yeshua estaba delante de un árbol. Y era igual que Adán, sin pecado. Y se le ofreció la opción de no obedecer a Dios. Y él estaba orando en Getsemaní. Y dice: si es posible, que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí vemos por primera vez en la vida de nuestro maestro una división entre su voluntad y la de Dios. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Algo dentro de él se rebeló contra Dios. ¿Sabes lo que fue? Fue mi pecado que estaba en él. Tu rebeldía estaba en él. Por eso en su alma empezó a angustiarse tanto que se rompieron las venas y grandes gotas de sangre cayeron de su frente. ¿Por qué? Porque él estaba luchando con nuestra obstinación que entró en él. Y él dice: yo no quiero ser desobediente a Dios. Y él venció. Bendito sea Hashem. Él estaba delante del árbol. ¿Vas a obedecer o vas a desobedecer? ¿Te vas a humillar y hacer la voluntad de Dios o vas a querer ser Dios? ¿Vas a elevarte por encima y quitar todos esos que quieren matarte? Él tenía la opción. Y él se humilló, obedeció a Dios, y con esa victoria sobre nuestra rebeldía en su alma, nosotros somos liberados del pecado. Él es mi redentor. Él tenía que ser semejante a sus hermanos en todo menos en pecado. Por lo tanto, él fue creado de una forma especial en el vientre de su madre, igual que Adán el primero. Porque tiene que rectificar. Y para mí está clarísimo, el mismo día cuando Adán fue creado, Yeshua nació. El último Adán. Y este es el día cuando volverá también. Y es ahí está escrito, nadie sabe el día ni la hora, ¿verdad? Alguien me preguntó aquí antes. En el mundo cristiano aprendimos que nadie sabe nada de nada, de nada, cuando va a venir el Mesías. Eso está bien, también hay que tener mucho, mucho cuidado. Y en el mundo, en la teología judía también se prohíbe calcular la venida del Mesías. Y han habido muchos errores en esto. Sin embargo, podemos especular un poco. No está mal. Lo malo es afirmar que así es, así dice el Señor, y todo el mundo va a vestirse de blanco y tal día vamos a la montaña. No. Cuidado con esas cosas. Todo indica que va a ser el día cuando Él llegue. ¿Por qué? Porque es el único, como dijimos antes, el único día, la única fiesta del año que no se sabe el día de la celebración. ¿Por qué? Porque depende de la luna. Los que están mirando por la noche, vamos a ver la luna esta noche o mañana. Nadie sabe el día, ni la hora. Y cuando aparezca la luna nueva, ya es ese día, ya es Yom Teruah. Por lo tanto, al decir, nadie sabe el día ni la hora, es una forma de decir Yom Teruah, Rosh Hashanah. Porque ese es el día Yom HaKeseh, se llama también en la tradición hebrea, el día escondido, la fiesta escondida. Nadie sabe realmente cuándo va a ser esa fiesta. Típico para la venida del Mesías. Además, como Él cumplió las primeras fiestas de la primavera, empezó con Pesaj, ¿no? O empezó con el 10 de Nisan, el día cuando entró en Jerusalén. Este día, tenías que haber sabido, ya empezó a cumplir las fiestas. En su día, en su momento, en su segundo, cada fiesta fue cumplida de las primeras cuatro. ¿Cómo no va a empezar con la Yom Teruah cuando vuelva? ¿Qué es la primera? ¿Va a saltar sobre Yom Teruah y venir en Yom Kippur? No puede ser. Todas las fiestas hablan del Mesías. Las fiestas del otoño es la segunda venida del Mesías. Entonces, tiene que empezar con Yom Kippur, digo, con Yom Teruah. Con Rosh Hashanah, el primer día del séptimo mes. Pero no sabemos cuándo va a ser. No sabemos el año. No sabemos el día ni la hora. Ahora, si nos regimos por el calendario de Hilel II, vamos a saber cuándo es Rosh Hashanah. Pero ¿quién sabe qué es lo que va a pasar? ¿Y qué sabemos que va a pasar también con los planetas? Porque aquí van a haber muchos terremotos y la Tierra se va a tambalear de un lado para otro. Está escrito en el profeta. Como un ebrio. Van a haber cambios sumamente importantes en nuestro sistema solar. Y yo creo que estamos, en estos momentos, tenemos una visita de un sistema solar de el planeta X, que está aquí en nuestro sistema solar. Con ciertos planetas alrededor. Tenemos es un sol oscuro que está rodeando, está por aquí, haciendo problemas en nuestro sistema solar. Entonces, no va a ser fácil calcular exactamente cuándo va a llegar Yom Teruah, cuando lleguen esos días, cuando Él regrese. Entonces, hay cosas inciertas. Pero más o menos, va a ser en otoño, según Israel. Estoy seguro. ¿Ok? ¿Qué va a pasar? Está escrito que los muertos en el Mesías resucitarán primero. Y los que aún sigamos vivos, seremos juntamente con los resucitados transformados y elevados al aire, no más allá del aire. No más allá del sol, Vamos a estar en la atmósfera y vamos a encontrarnos con el Rey que viene, con las nubes del cielo. Y vamos a estar allí ante el tribunal del Mesías, como está escrito en 2 Corintios 5. Mira lo que dice ahí. 5:10. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal del Mesías, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, o por medio del cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Ese encuentro en el aire con el Rey, porque ahora Él viene como Rey, es la tercera corona de Mashiach. Primera corona fue profeta, segunda fue sacerdote, y ahora viene como Rey, como gobernante, como legislador, como dictador. Pero esa palabra suena fea, ¿no? Pero Él va a dictar las leyes que van a regir en todo el mundo. El que no obedece, eliminado. Va a ser un gobierno como una vara de hierro. Y las naciones que no obedezcan van a ser destruidas como un... una, ¿cómo se llama? Una cosa de barro, una vasija de barro. Todos los países que no se sometan al gobierno del Mesías serán destruidos. Entonces, en el aire va a haber un tribunal, va a haber un juicio, pero no va a ser juicio de vida o muerte, porque todos los que vayan allá ya son salvos. Pertenecen al reino venidero, pertenecen al gobierno del Mesías, son salvos, son transformados en inmortales. Vamos a tener cuerpos iguales que el cuerpo de resurrección de Yeshua. Eso está escrito en Filipenses. Vamos a leer este texto. Filipenses 3:20. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Yeshua HaMashiach, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Tendremos cuerpos como el suyo, cuerpos inmortales, cuerpos sin sangre. Él dice: tócame, un espíritu no tiene carne y hueso como tú ves que yo tengo. Pero no tenía sangre, porque la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios, pero la carne y hueso sí. Entonces nuestros cuerpos van a ser glorificados, incorruptibles, eternos, y tendremos la vida indestructible y seremos semejantes al segundo hombre, el hombre resucitado. Cuando Yeshua salió de la muerte, se creó un ser humano nuevo llamado el segundo hombre. Es el hombre inmortal. Todos los que son del Mesías serán parte de esta primera resurrección en Yom Teruah, y ahí estaremos delante de su trono, delante del Rey, y Él va a mirar qué has hecho durante tu vida y te va a dar puntos según la fidelidad que hayas mostrado durante estos años que has vivido aquí en el estado mortal. Y según la fidelidad vamos a ser recompensados, como dicen las parábolas. El Señor me diste 5 talentos, aquí tienes otros 5. Muy buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mira, tú me diste 1 talento, aquí hay 10 talentos. Entonces tú gobernarás sobre 10 ciudades. ¿Te das cuenta? Según la fidelidad, tendremos recompensa como autoridad de gobernar durante 1000 años. En el reino mesiánico. Perdón, en el reino mesiánico. Y creo personalmente que van a ser 10 días ese juicio. Hay una palabra en Revelación que dice, Satanás te probará durante 10 días. Vas a pasar por una prueba, un tiempo difícil durante 10 días. 10 días es un tiempo de prueba. Es un tiempo de juicio. Es un tiempo de evaluación. Y como dijimos antes, 10 días puede ser en otra escala. Podrían ser 10 horas, 10 semanas, 10 años, no lo sé. ¿Cuánto tiempo vamos a estar en el aire? No creo que vamos a estar 10 años ahí. Personalmente creo que van a ser 10 días literales. ¿Por qué lo creo? Porque entre Yom Teruah y Yom Kippur son 10 días. Y en Yom Kippur Él va a bajar a la tierra. Y pondrá sus pies en el Monte de los Olivos. Y hará guerra juntamente con nosotros, contra todos los ejércitos que hayan ido contra Jerusalén. La coalición multinacional. La última guerra de Gog y Magog contra Jerusalén, donde la ciudad, en la cual la ciudad será tomada, las mujeres serán violadas, la mitad de la ciudad será llevada en cautiverio, y entonces vendrá el Señor y todos los santos con Él. Está escrito. ¿Quiénes son esos santos? ¿Tú quieres ser entre ellos? Sé fiel. Si somos fieles, gobernaremos con Él, está escrito. Y no podemos tener otro amante. Solamente Él tiene mi corazón entero. Yo no quiero vivir para otra cosa. No quiero vivir para ganar dinero. Para ganar dinero. Si gano dinero es para servirle a Él. Porque Él es mi amado. Yo quiero ser parte de la novia. La novia es la reina que va a gobernar durante 1000 años. Sukkot es la fiesta de las bodas del Cordero. Sukkot es un tiempo de tránsito. Son 7 días de celebración en la tierra. Esos 7 días corresponden al 7º milenio, después de Adán. Ahora vamos a descifrar las cosas. La semana tiene 7 días. 6 días trabajarás y 1 día descansarás. 6000 años va a haber penas y trabajo y problemas en el mundo. 1000 años de paz. La semana habla de los 7000 años de la era común, la era actual, Olam Hazé. Y la introducción del 7º día es el inicio del Olam Haba. O podríamos llamarlo también la continuación más poderosa del Olam Haba. Porque el Olam Haba fue introducido hace 2000 años. Olam Haba significa el mundo venidero, el reino venidero, el siglo venidero. Son 2 siglos. Un siglo futuro que se introduce en este siglo presente y toma el control poco a poco. En escalones. Primero, cuando vino Mashiach ben Yosef, primera vez. Sí, él dice, el reino de Dios se ha acercado. Ya vino la era mesiánica. Luego, cuando viene por segunda vez, se subirá a un peldaño más poderoso del mundo venidero. 1000 años de paz. Pero seguirá existiendo el pecado en el mundo. Lo que pasa es que el mal va a estar oprimido por el bien. Como ahora mismo el bien está oprimido por el mal. Pero todavía van a existir los pecadores durante el reino mesiánico. Dice el profeta Isaías que el pecador morirá a los 100 años. O sea que no va a morir tan joven. Pero sí va a haber pecado. Y después de los mil años, Satanás será soltado de la cárcel, porque durante 1000 años va a estar atado. No va a poder trabajar como está trabajando ahora. Pero será soltado para engañar a las naciones, para que hagan un intento de golpe de Estado contra el Mesías. ¿Por qué Hashem permite eso? Para probar quiénes son fieles y quiénes no. ¿Quiénes quieren ser parte de su mundo venidero y quiénes no? Por eso tiene que haber Satanás. Satanás es un siervo de Dios. Para filtrar a los que no son dignos. Entonces tenemos 7000 años. El Talmud habla de esto. En el Tratado de Sanedrín 95-96. El mundo tendrá 6000 años. Igual que la semana de años en Israel, tenemos 6 años de sembrar y cosechar, y un año de no cosechar y sembrar. Cosechar para comer nada más, ¿no? Pero no de forma de trabajar. Y de la misma forma, dice uno de los rabinos, el mundo tendrá 6000 años, 6 días, y después viene el año de remisión. Y dice, primero van a ser 2000 años de confusión, de desolación, después 2000 años con Torá, y después 2000 años con el Mesías, pero por causa de nuestros pecados, esos días se nos perdieron. Así está escrito. Los 2000 primeros años fueron entre Adán y Eva, Adán y Javá, hasta Abraham. A partir de Abraham, ¿en qué nació? ¿En qué año nació? 1948 después de Adán. Entonces, más o menos 2000 años. 2000 años con Torah, a partir de Abraham ya hay una época con la Torah presente en el mundo. Y después 2000 años con el Mesías. Así dice el Talmud. Por lo tanto, la gente esperaba la venida del Mesías 4000 años después de Adán. Por eso él, cuando vino, dijo, el tiempo se ha cumplido. Y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en las buenas nuevas. ¿Tiempo se ha cumplido de qué? De los 4000 años. Los 4 primeros días. Y ahora nos quedan 2 días. Que son los 2 últimos días, como está escrito, ocurrirá en los últimos días que derramaré de mi espíritu sobre toda carne, que esa es la era mesiánica, 2000 años. Son los 2 últimos días de los 6 días, ¿ves? 4000 años y 2000 años. Por eso se llaman los últimos días, que son 2000 años. ¿Estáis conmigo o no? Algunos ya están mareados. Entonces tenemos una diferencia entre la era mesiánica y el reino mesiánico. La era mesiánica son 2000 años. Ahora el rabino Eliyahu que su cita está en el Talmud, dijo que por causa de nuestros pecados esos días se nos perdieron, hablando de los 2000 años del Mesías. Pero sabemos que el Mesías estuvo aquí. Pero se nos fue. Hashem lo escondió. Mesías es el secreto de Dios. Es la luz escondida. Y Él la revela a pocas personas. ¿Tú tienes la revelación de quién es el Mesías? ¿Sabes quién es el Mesías? Uy. ¿Estás pensando o tienes miedo de decir que tienes revelación? ¿Tú sabes quién es el Mesías? ¿Sabes? Entonces has tenido una revelación. La carne y la sangre no te lo ha revelado, sino mi Padre que está en los cielos. Dichoso eres tú, porque tú sabes quién es el Mesías. Tuviste una revelación de Dios. Pero no todos tuvieron la revelación. Y el Eterno escondió este secreto de la mayoría de los judíos para poder revelarlo a los gentiles. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Israel, sacrificado parte de Israel, para que los gentiles sean salvos. No critiques a los judíos. Ellos son sacrificio para tu salvación. El séptimo milenio es el reinado del Mesías. ¿Cuántos años tenemos hasta el año 6000? Está claro que cuando llegue el año 6001, Yeshua va a estar aquí. ¿Pero en qué año estamos? Estamos en el año 2018, ¿no? ¿Según quién? El año judío es el año 5778. Según ese cómputo, nos quedarían muchos años hasta el año 6000. ¿Cuántos creen que quedan 200 y pico de años hasta la venida del Mesías? ¿Creéis eso de verdad o no? 200 años tengo que esperar. ¿Qué sucede ahora en el mundo? Si miramos todo lo que está pasando en Israel, todo lo que se habla de un gobierno mundial, ya está el chip preparado para estar en la mano derecha, en la frente. Todas estas cosas, terremotos, se mueren muchos animales, pájaros, el eje magnético de la Tierra se está moviendo, un montón de cosas. ¿Qué está pasando? Y todo el mundo se da cuenta, es que no van a ser 200 años, ni 100, y yo tampoco creo que 50. ¿Qué pasa entonces? ¿Se equivocaron los judíos al poner el cálculo de este Adam hasta ahora, de 5778? Yo creo que sí. Hay ciertas cosas en la historia que son inciertas de cálculo de tiempo. El tiempo del reino persa era incierto, porque en ese tiempo había mucha apostasía y no contaban tan bien los años. Y también yo creo que en cuanto al tiempo de Israel en Egipto, la Torah dice que eran 430 años. La tradición judía dice que eran 210 años. Hay argumentos para los dos, que son fuertes. Rashi presenta el argumento de la genealogía de los levitas. Pero sabemos que en las genealogías de las escrituras pueden haber saltos de personas, que no siempre tienen que estar todos, porque hijo también significa descendiente, puede ser nieto o bisnieto. y puede haber una laguna con nombres que faltan en una genealogía. Por supuesto es hijo, pero es hijo más lejano. Entonces no siempre podemos basarnos en las genealogías para determinar tiempos. Además dice la Torá, el tiempo que los hijos de Israel estuvieron en Egipto era 430 años. Y en el cómputo judío se cuenta desde el nacimiento de Isaac el inicio de los 430 años. Pero dice la Torá, los hijos de Israel. Y Isaac no fue hijo de Israel, fue hijo de Abraham. Entonces ahí hay unas cosas que no cuadran para mí. Además, aprendí en la matemática cuando estudié tecnología en Suecia a contar el aumento de la población. Hay una fórmula para calcular el aumento de una población. Y si tú miras 70 personas que se convirtieron en, según lo que enseña la Torá, 603.550 hombres de a pie, sin contar las mujeres y los niños, 2 o 3 millones de personas que salieron de Egipto, de 70 personas a 2 millones, ¿cuántos años necesitamos? 210 años no son suficientes, te lo digo. Haz el cálculo. Quizás aquí hay algún estadista que puede corroborar esto. Sí, hicimos mi esposa y yo unos cálculos ahí y dijimos, pues las mujeres tendrían que tener todas trillizos o quintillizos cada 9 meses. Y no es suficiente. El Midrash lo resuelve de esta forma, que desde la tierra empezaron a crecer hijos de Israel. Yo no creo eso. Como dice uno de los rabinos más grandes, el que cree que el Midrash es verdad es un tonto. Pero el que dice que no podría haber sido así es un hereje. El Midrash no sirve para explicar la verdad, sirve para resaltar la gramática del texto hebreo. No creo que los hijos de Israel salieron de la tierra. Fueron mujeres hebreas que estaban dando luz. Y necesitaban más de 200 años para producir un pueblo de 2 millones. Yo creo que hay un error de cálculo también. Los caraítas, este grupo judío pequeño en Israel, ellos cuentan desde Adán, según lo que ellos entienden, y estamos en el año 5980 y algo, según ellos. Unos pocos años quedan para el año 6000. ¿Dónde estamos? ¿Cuántos años crees que tenemos? Si viene mañana el Mesías o esta noche, bienvenido. Yo le esperaré todos los días. Pero hay ciertas cosas que tienen que suceder primero. Y os animo a que leáis los profetas. Leed los profetas. Isaías, Jeremías, Ezequiel. Hay mucho material profético ahí. Léelos, aunque no entiendas todo, pero lee. Intenta entender y pide al Eterno que te revele. ¿Sabes para qué sirven las profecías? Para prepararnos para lo que va a venir. No que tengamos todo el esquema, sino para prepararnos mentalmente, espiritualmente, psicológicamente, para las cosas que van a venir. Necesitamos saber qué va a venir, pero no necesariamente cuándo exactamente será, sino hay que estar preparado. Yo creo que nos quedan algunos pocos años. Una de las razones por la que creo que no va a venir el Mesías ahora es porque su novia no está lista. Está escrito que va a ser una novia sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. ¿Tú eres parte de la novia? ¿Naciste de nuevo? ¿Quieres ser parte del gobierno del Mesías? Entonces significa que tú no robas, no hurtas, no mientes y no haces daño a nadie. Nos queda un poquito, ¿verdad? Sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Cuando la novia esté lista, el Mesías vendrá. ¿Qué va a pasar en el mundo para que la novia esté lista? Persecuciones. Si no aprendemos por las buenas, nuestros enemigos nos van a refinar. Que no te engañen diciendo que no vas a pasar por la gran tribulación, eso es mentira. Vas a pasar por la gran tribulación, prepárate. Esta teoría del rapto, que la iglesia va a ser arrebatada 7 años antes de la venida física, visible del Mesías, y el juicio vendrá sobre el mundo, y especialmente sobre el pueblo judío. La iglesia desaparecerá, la gran tribulación para los judíos, y entonces es un escapismo. Está escrito, el que quiere vivir piadosamente en el Mesías Yeshua, sufrirá persecución, está escrito. Si no quiere persecución, búscate otra cosa. Vete al infierno. Vete a la discoteca. Necesito agua. Estoy sintiendo las llamas del infierno aquí. La mente es muy curiosa. Quiere saber de antemano qué va a pasar mañana. Las especulaciones del futuro son muy populares. Sabemos lo que pasó en el pasado, pero queremos saber qué pasará mañana. Somos así. Porque comimos del fruto del árbol de la ciencia y queremos ser tan dioses que queremos saber de antemano las cosas que van a pasar. Y en lugar de caminar con Dios, queremos arreglar las cosas nosotros mismos. Te digo una cosa, la dependencia de Dios es lo más importante en este tiempo de prueba que va a venir sobre el mundo. Dependencia de Dios. Aprende a confiar en tu Padre Celestial. Él no te va a defraudar. Él va a cuidar de ti. Él te está dando de comer a los pájaros. ¿Cómo no nos va a dar a nosotros de comer? Él dio de comer a Elías en el desierto, vinieron los cuervos con comida kasher. Dios te va a ayudar, confía en Él, haz su voluntad, búscale a Él todos los días y todas las noches. Sé sensible a su espíritu, sé guiado por el espíritu. Y no te dejes engañar por los que predican que tienes que ir al desierto a hacer cuevas y buscar agua y no sé qué, no sé cuántos. ¡Falsos profetas! Sale mensaje de Israel. No escuches. Nosotros somos los cosechadores. La gran cosecha será durante la gran tribulación. ¿Quiénes son estos y de dónde han venido? Una multitud que nadie puede contar, de toda lengua, pueblo y nación. ¿Quiénes son y de dónde han venido? Tú lo sabes. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Por eso están delante de Dios y le sirven día y noche en su templo. Durante la gran tribulación será la gran cosecha. ¿Y dónde están los cosechadores? ¿En el cielo? Olvídate del rapto. queríamos tener conocimiento de los tiempos proféticos, ¿verdad? Yo estoy aquí para eso. Prepararnos para lo que va a venir. No tanto calentar la cabeza para que sepas todo de antemano, sino que estés entregado a Dios en este tiempo que va a venir muy difícil sobre el mundo. Sé fiel hasta la muerte si es necesario. Algunos de nosotros tendremos que morir por nuestra fe. El que muere en la fe en el Mesías tendrá una mejor resurrección, una mejor posición en el reino mesiánico. Los cobardes estarán fuera, está escrito. Los mentirosos también. Y los fornicarios también. Los que tienen sexo sin estar casados no pueden ser parte del gobierno del Mesías. Imposible. Ok. ¿Qué hora es? Vamos a hacer una pausa. Y ya, esto es ya mucho. Luego viene más, ¿eh?